Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. En esta noche hay un tema, yo le llamaría un tema sencillo, un tema que es de aquellos temas que se supone que uno ya lo sabe, pero nunca está de más hacer énfasis en estos valores que son, yo le llamo, trascendentales. Uno puede tener mucho conocimiento de la Biblia, uno puede tener mucho conocimiento de teoría, pero estos aspectos, como este tema, son de aquellos temas eminentemente prácticos, hermanos. Y lo más tremendo es que son temas que tienen trascendencia. Trascendencia. O sea, si tú lo haces, vas a gozar el beneficio de él. Si tú no lo haces, pues sencillamente vas a ser una persona que nunca va a poder ver el rostro de Dios, así como me estás oyendo. El tema es actuando con humildad y sencillez. Dos valores que son trascendentales para que nosotros podamos tener, como dice el apóstol Pedro, seamos participantes de la naturaleza divina. La humildad y la sencillez no son valores que se encuentran por naturaleza en el hombre, sino que son valores que Dios los agrega a la nueva criatura. Son, diríamos, esos valores que le dan identidad. Es como quien dice nuestra DPI, donde están tus características, tus cualidades. Así es la humildad y la sencillez. El hombre que es de Dios, el hombre que es un creyente convertido y convencido y que está lleno del Espíritu Santo, estos valores para él son, hermanos, indispensables. Así de sencillo. Porque te quiero decir, no se puede vivir el Evangelio sin ser manso y humilde. No se puede vivir el Evangelio si tú no tienes estas dos cualidades. Estas dos cualidades, yo diría, son los instrumentos divinos o las características divinas para que se pueda desarrollar esa capacidad de poder poner por obra la palabra de Dios. Pero bueno, dice, actuando con humildad y sencillez. Yo le puse un pequeño agregado. Actuar con humildad y sencillez es la llave que nos lleva a Dios. Sin estos dos valores, porque yo le quiero decir, pueden haber muchos que dicen que han aceptado a Cristo. Pueden haber muchísimos que dicen y aseguran que tienen a Cristo en su corazón. Como ahora es tradicional pensar de que solo porque alguien asiste a una iglesia ya tiene el derecho automático de ser salvo por Dios. No, hermano. La sencillez y la humildad son dos valores que te dan la identidad de Cristo. El Señor Jesucristo, por eso dice la palabra del Señor, lo vamos a ver más adelante, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde, pero de corazón. Y todavía lo agrega. No deja la expresión, aprendan de mí que soy manso y humilde, y punto. No, manso y humilde de corazón, porque es muy frecuente que dentro de las iglesias exista mucha apariencia. Es bien frecuente que cada uno de nosotros tengamos ese antifaz, esa máscara que esconde tu verdadera personalidad. Ese es tu verdadero ser. Pero bueno, hay un pasaje en el libro de Salmos, Salmo capítulo 113, y busquemos el versículo 5 y 6. Dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? ¿Quién como nuestro Dios? La verdad, como dice aquí, y voy a leerlo literalmente, ¿quién como Jehová nuestro Dios? Podemos confirmar categóricamente que Él es el único Dios verdadero, omnipotente o omnisciente, omnipresente. Él es el Elohim, el Dios único, y bueno, estamos hablando ni más ni menos que el Dios de dioses, el Rey de reyes y el Señor de señores. Cuando hablamos de Dios, hermanos, como dice en el Antiguo Testamento, en aquel día, dice, al final de los tiempos, el hombre se dará cuenta que hay un único Dios y que uno es su nombre. Que no son dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. y que no, tampoco es un ídolo, ni tampoco es un muñeco. Estamos hablando del Dios que es espíritu, el Dios que creó el universo, el Dios que dice en el libro de Hebreos que por fe creemos que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Ese es el Dios al cual se refiere. Y dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas? Como quien dice, su trono está en los cielos. Y que se humilla a mirar a estos gusanos que nos movemos sobre el planeta Tierra. Que se humilla a observarnos. Somos su creación. Pero sigue diciendo, y siendo lo que es, siempre toma una actitud de bondad y misericordia a sus criaturas, siempre con el sentimiento de acercarse para mostrar su interés y compasión. Qué difícil es para nosotros como seres humanos, rodeados de tanto materialismo y pecado y glorias vanas, entender esta actitud. Cuando dice que Dios se humilla para ver hacia la tierra, para ver hacia a la tierra, y bueno, pues dice que él se humilla de esa forma para hacerlo, pues la verdad es que lo está haciendo por amor, por compasión, por misericordia. Dios lo hace no tanto por observar, bueno, pues quiero ver cómo andan las cosas allá abajo, y lo hace con prepotencia y soberbia. Como quien dice, bueno, solo quiero repasar a ver cómo andan las cosas allá. No, la actitud de Dios, hermanos, en este pasaje, es más bien una actitud benevolente. Es una actitud misericordiosa. Es una actitud de misericordia y de bondad. Es aquella actitud, como quien dice, es una preocupación. No lo ve con altivez y soberbia, sino que Él se humilla para vernos y ver de qué forma nos puede ayudar. No es una inspección para juzgar, sino una inspección para dar la oportunidad de amar. Dios es amor. Y se inclina hacia nosotros para poder vernos y ver de qué forma nos ayuda. Dice nuestro texto inicial que Él se humilla a mirar en la tierra la triste condición de sus criaturas. Esto nos da a entender que no nos ignora, no nos desatiende de nuestra condición y de nuestras verdaderas necesidades. Él es el pecado, el que hace que el hombre se aleje de Dios, su creador, llevándole a un endiosamiento. Y bueno, esto pues aquí habla, la condición del hombre debería de ser diferente si dependiera de Dios. La condición del hombre debería de ser distinta, muy diferente. Yo me imagino cuando Dios se unía para ver la tierra y ve caos por aquí, drogadicción, adulterios, fornicaciones, homicidios, drogadictos. Bueno, y ve tanta maldad y tantas cosas, guerras fratricidas de entre su propio pueblo, familias que pelean, familias que se destruyen, ve un mundo anegado en cochinadas y ve que los pensamientos del hombre solo son tendientes al mal, y que de noche y de día están maquinando, cuando están en la cama, están maquinando qué maldad van a hacer, cómo la van a hacer, con quiénes la van a hacer. Andan buscando sus víctimas como fieras, como felinos, buscando el momento oportuno para atacar. Realmente Dios, hermanos, debe de, ubicándonos por un momentito en su santidad y en su gloria, qué duro para el Señor ver que su creación tan preciosa, tan perfecta, se ha degenerado tanto, tanto, tanto. El pecado ha producido en el corazón del hombre ese mal que se llama orgullo, soberbio, altivez. Los hombres se envanecen por los pequeños logros que alcanzan. alguien alcanzó cierto título, alguien alcanzó cierta posición económica, alguien alcanzó cierta gloria y ya se siente, como dice aquí, orgulloso de sí mismo. Cuando deberíamos de rendir a los pies de la cruz cuánta cosa nosotros pudiéramos alcanzar. Si fuéramos humildes y sencillos, ninguno de nosotros nos seríamos arrogantes, ninguno de nosotros debería de ser arrogante, sino considerarnos de veras inútiles, incapaces. Si tú has alcanzado algo, y tú puedes decir, bueno, es que ha sido mi inteligencia, ha sido mi capacidad, ok, pero Dios te puede desvanecer esa gloria así. Una cosa es lo que tú alcanzas y otra cosa es lo que Dios te da. Y si somos lo suficientemente humildes, vamos a reconocer que si no fuera por Dios, no seríamos nada. La Biblia dice que si Dios quitara de su espíritu de sobre la faz de la tierra, todo dejaría de ser. Absolutamente todo. Las oportunidades Dios te las da. Y somos nosotros las que o las desperdiciamos o las aprovechamos. Si tú cometes errores, si tú eres altivo, soberbio, vanaglorioso, mira, yo he visto gente que subió y escaló alturas y ahora andan como pordioseros. Conozco mucha gente que tuvo sus oportunidades de triunfar y alcanzar cosas, pero se olvidaron de Dios y creyeron que ellos eran los artífices de todo lo que habían alcanzado. El humilde siempre reconocerá a Dios. El manso y el humilde siempre le va a dar la gloria a Dios. Y por muy grande que sean los logros que tenga, nunca, él quizás va a llegar a sentir, Señor, no entiendo cómo he llegado a esto, no sé cómo, porque yo no me considero tan chispudo y tan listo. En cambio, el soberbio, ese busca más y más y más y quiere tener más hasta que termina fracasando en todo. El humilde es sencillo y siempre le rendirá a Dios la pleitesía, el honor y la gloria y el reconocimiento. El mundo entero está bajo el maligno. No hay un ser humano, ni uno. Y óigame bien lo que les voy a decir ahorita. Aún aquellos que están metidos en la iglesia, hermano amado, si tú no estás lleno del Espíritu Santo, aún metido dentro de la iglesia, tú te puedes convertir en un traidor. Tú te puedes convertir en alguien que se va a volver un estorbo espiritual para aquellos que quieren buscar a Dios de corazón. Dios no puede derramar de su Espíritu Santo sobre una persona soberbia. Por eso muchos se preguntan, pero yo le he pedido a Dios que derrame de su Espíritu. ¿Y qué tal si eres soberbio, orgulloso, amargado, resentido, o eres de aquellas personas que no has perdonado a los que te han ofendido? ¿Sabes tú que para perdonar hay que ser manso y humilde? Si tú eres un orgulloso y un soberbio, nunca podrás perdonar al que te ofendió. Óyeme bien lo que te digo, nunca lo podrás hacer, y si lo haces, lo vas a hacer porque el pastor te lo dijo, lo vas a hacer porque el diácono te lo aconsejó, pero no porque en tu corazón haya ese verdadero sentimiento de perdonar de corazón. Y por eso es que hay muchos que hasta el día de hoy todavía no olvidan el daño que le hizo a alguien. Ahí lo tienen inconado y cada vez que lo ve, vuelve a abrirse aquella herida. ¡Wow! En cambio, el humilde olvida. El humilde olvida. El humilde hace lo que el Señor Jesucristo dijo. Si alguien te pega en una mejilla, pues ponele la otra. No maldigas al que te maldice. Bendecid y no maldigáis. El Evangelio de Cristo habla de un Evangelio de humildes, de mansos, que sean capaces de llevar la cruz sin reclamos, sin estar exigiéndole a Dios cosas que no se deben de exigir. Satanás tiene esa cualidad. El diablo es el ser que en la Biblia se le describe que menosprecia toda cosa alta, y él se siente que es el rey, sobre todos los soberbios. O sea que cuando alguien es un soberbio, su rey no es Cristo, su Dios no es Dios. Cuando el soberbio, hermanos, existe y actúa, él lo hace bajo la influencia, óigame bien. Así que cada vez que usted tenga actitudes soberbias, altivas, prepotentes, abusivas, y que le cueste someterse a la voluntad de Dios, pues en mi querido hermano, aunque no le guste lo que le voy a decir, usted está bajo el dominio de Satanás, porque él es el rey, sobre todo soberbio. Él es el que reina sobre todo soberbio. En cambio, a la diferencia de esto, está el humilde. Y el humilde es el que es gobernado por el Espíritu Santo de Dios. El humilde es aquel que está bajo la potestad y el gobierno de Jesucristo, nuestro Señor. Así declare la palabra de Dios para definir al enemigo de nuestra alma. Y quien disfrazado promueve todo aquello que nos vuelve engreídos. Dios, en ese grande amor, humillándose, toma la decisión más grande en beneficio de toda la humanidad. Él, imagínese qué cosa, al ver el Señor esa condición y ver la impotencia del hombre para poder resistir a Satanás y poder pelear contra él, él mismo decide tomar forma humana. Esto, hermanos, es quizás la expresión más grande, profunda y difícil de entender de la humildad de Dios. Él observó desde el cielo y dice que vio hacia los hombres y los vio descarriados, los vio arrastrados, esclavizados, oprimidos, pisoteados, masacrados. Dios vio que no podían pelear contra Satanás. Eran marionetas del diablo. Pero para poder vencer a Satanás, Dios tenía, porque él en su poder y en su soberanía perfectamente podía de un soplo destruir al diablo. Sí, él lo creó. Así que él podía perfectamente, sin ninguna dificultad, hacerlo desaparecer. Y se acabó. Oh, pero es que Dios tenía que vencerlo en la misma naturaleza del hombre para poder darnos a nosotros el ejemplo de cómo vencer a Satanás en nuestra naturaleza humana. Por eso es que vino el Señor y se tuvo que hacer hombre. Sí, metido en la naturaleza exacta, porque él nació del vientre de una mujer llamada María. Y él trajo todo el ADN y todas las características y cualidades, virtudes y defectos de un ser humano. De lo contrario, hubiera sido injusta la batalla. Hubiera sido injusta esa guerra. Porque imagínense que Cristo hubiera venido como Dios. Así como Dios, con todo su poder y su gloria, como se lo dijo un día aquel apóstol. Ah, le dice, ¿no crees que si yo quisiera, pediría al Padre que envíe una legión de ángeles y ellos pelearían por mí? Dios, Cristo tenía todos los recursos humanos y podría haberlo pedido, pero no, tenía que librar la batalla dentro de la misma circunstancia nuestra, porque Él venía a ser nuestro guía, nuestro maestro. ¿Y cuáles fueron las armas tremendas? La humildad y la mansedumbre, hermanos. Él vino con ese espíritu de mansedumbre y de humildad, y esos fueron los recursos básicos para que Dios derramara sobre él su unción y su poder. Por eso el Señor podía haber dicho, pudo decir esto, yo sé que el Padre siempre está conmigo porque yo siempre hago su voluntad. ¿Haces tú la voluntad de Dios? ¿Te sometes tú a la voluntad de Dios? Haces que la obra del Espíritu Santo actúe en ti, pero para que eso suceda, tienes que dejar el orgullo, la soberbia, la altivez, la vanidad, la prepotencia, todo eso que te hace sentir grande. Por eso el apóstol Pablo dijo un día, y todas las cosas que para mí fueron grandes, maravillosas, triunfos, las he venido a estimar como pérdida, como basura, ante el excelente conocimiento de Cristo. Por eso aquel hombre renunció a todas sus glorias y tomó decisiones radicales en su vida. Y querido hermano, si tú no tomas decisiones radicales para que tu ser, tu hombre, sea lleno del Espíritu Santo, nunca podrás vencer tu orgullo y tu soberbia. Dios se hizo hombre. E indiscutiblemente, dice, porque así se le llama el misterio de la piedad. Piedad es amor. Tener piedad es tener compasión por los que están en desgracia. Es tener compasión del desvalido. Es tener compasión del menesteroso. Es tener compasión del desvalido, de la viuda, del huérfano. Es que tu corazón sea noble y sensible a la necesidad humana. Dios se compadeció tanto, hermanos, al ver cómo Satanás destruía con sus manos y hacía pedazos al hombre, su corazón se llenó de una ternura tan grande. Por eso así lo dice cuando describe la obra que Dios hizo en Israel. Yo te vi tirado en tus sangres, y te tomé con mis manos, y te lavé, y te dije, vive. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Somos piltrafas humanas, que el diablo ha hecho lo que quiera con nosotros. Pero viene el Señor y se llena de ternura y de amor, y decide hacer la obra más grande jamás hecha por nadie. Se hizo hombre, habitó entre los hombres, y se hizo obediente. Pero óyeme bien, para que tú seas obediente, tienes que ser manso y humilde. Es imposible poder ser obediente si no eres manso y humilde. Cuando a alguien se le dice los errores que comete, la reacción es inmediata, así. Se nota cuando alguien dice, es que mira, esto que hiciste no está bien. Sí, entonces, ¿cómo debo hacer? Pero ya cambia su actitud. Tal vez, entre comillas, dice, toma una actitud humilde. Sí, pues, ¿qué debo de hacer? Pero así, con cierta actitud sarcástica, ¿verdad? Sí, como yo no sé nada, pues tú lo sabes todo, entonces decime cómo. Hay muchas maneras de expresar ese orgullo interno. ¿Cómo nos cuesta doblegarnos? ¿Y cómo nos cuesta aceptar que nos hemos equivocado? ¿Cómo nos cuesta aceptar que otro me diga cómo lo tengo que hacer y por qué lo tengo que hacer así? Esas son raíces y son residuos de ese hombre viejo que le cuesta humillarse. Razón tenía mi Señor. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, no de apariencia. Porque hay muchos hermanos que de apariencia son, sí hermanito, pero cuando le tocan, cuando le tienen que exhortar, cuando lo tienen que regañar, cuando lo tienen que corregir, cuando le tienen que decir sus errores, brinca. Saltan, ahí muestran su verdadera naturaleza. Pero grande es el misterio de la piedad. Dios se apiadó de nosotros. Y vino el Señor, y este es el cumplimiento de la profecía que anunciaba la venida del Redentor y Libertador, no con fuerza, no montado en un caballo blanco y con una gran espada y dispuesto a volarle la cabeza a todos. No, el Señor vino. Así, aquí lo dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde. Y no cabalgando sobre un caballo, sino cabalgando sobre un asno. Y no un asno maduro, sino un asno sobre un pollino, hijo de asna. No iba a entrar triunfando sobre un gran corcel. No, aún en eso el Señor fue humilde su entrada. No cabe duda que es un ejemplo maravilloso de su humildad y de su sencillez. Por eso el apóstol Pablo escribe esto: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, como dice, como superiores a él mismo. No, ¿quién se quiere sentir menor que otro? No, todos quieren sentirse así. Hasta los que son muy chaparritos utilizan unos grandes tacones porque no quieren que los vean así para abajo, sino que ellos quieren también sentirse altos. Como que si, mira, si tú quieres ser grande, sé humilde. Así como dice el Señor, los que quieran ser grandes en mi reino tienen que servir antes de la altivez, antes de la exaltación, o como dice, antes de la humillación viene la altivez de espíritu. Y antes de la exaltación viene la humillación. Si Dios quisiera darte honra, pero para alcanzar la honra de Dios tienes que aprender a ser manso y humilde. Y dice, considera a los demás como superiores a ti mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, óyeme bien, se despojó a sí mismo. O sea, como quien dice, él voluntariamente dejó todos sus derechos de ser rey, de ser el rey de reyes, el señor de señores, de ser el hijo del Dios Altísimo, y se hizo hombre, y no se aferró a aquellos valores, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Quiero explicarte, el Señor Jesucristo, hermanos, traía una naturaleza humana, orgullosa, soberbia, altiva, prepotente, típica de un ser gobernado por Satanás. Y el diablo quiso tocar estos valores en él, y quiso que Cristo los manifestara. Y lo subió a un monte alto, y le dijo, a ver, y dice que le dijo, tírate, porque escrito está, sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece. ¿Por qué cree que lo hizo eso? Lo llevó hasta el pináculo del templo y dice, tírate. ¿Por qué? Quería despertar el orgullo, porque él sabía que si se lanzaba, Dios lo iba a guardar. Imagínate que se lanzara y el Señor así descendiera despacito y todo. ¡Wow! Toda la gente cae de rodillas. Este es el Hijo de Dios. Y se tiran al pie de él. Pero el Señor no lo hizo. En otra oportunidad le mostró todos sus reinos y sus glorias y el poder y le dijo, esto me ha sido dado a mí, póstrate y yo te lo doy. Hermanos, el diablo sabía que Jesucristo traía esa naturaleza humana. Y sabía que él era susceptible al orgullo, pero Cristo lo venció con el poder del Espíritu Santo. Y a pesar de que quisieron exaltarlo como rey, y a pesar de que muchos llegaron a sobarle la leva, se recuerda Nicodemo, llegó de noche, maestro, sabemos que nadie puede hacer las obras que tú haces a menos que Dios sea con él, etcétera, etcétera. Quiso elevarlo. Y viene el Señor Jesucristo y con humildad, con sencillez, le dice, si no naces del agua y del espíritu, ni ves ni entras, Nicodemo, al reino de los cielos. Cristo nunca fue grosero. La única vez que se le vio agresivo al Señor fue cuando llega al templo y ve convertido el templo en un mercado. Cambistas de monedas, vendedores de ovejas, vendedores de pájaros, de palomas. Y era un relajo, era un verdadero... Se indignó tanto el Señor que le dio vuelta a la mesa, se agarró un látigo y lo sacó a todos corriendo. La única vez que vemos una escena así fuerte, de ese carácter de molestia, y él dice, la santidad conviene a mi casa, ustedes la han convertido en cueva de ladrones. De lo contrario, Cristo siempre mostró un espíritu manso, humilde, sencillo. Los niños se acercaban a él, le gustaban estar con él, lo abrazaban y hasta que el discípulo, ¡ey, patojos, dejen, váyanse! Lo tuvo que regañar el Señor. ¡Déjalos! Porque de los tales es el reino de los cielos. Dejen que los niños vengan a mí. El Señor era manso, era humilde, era sencillo. Los niños hacían un clic con Él. Los jóvenes igual. Había ese algo. No cabe duda que era la humildad y la sencillez de su corazón. Y Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero aquí hay dos aspectos muy importantes. ¿Hacia dónde lo llevó? Él se humilló hasta lo sumo. ¿Y cuál fue la recompensa de Dios? Dios lo exaltó hasta lo sumo. Así que ahí se cumple lo que dice ese proverbio. Antes de la exaltación, viene la humillación. Óyeme bien, mi querido hermano. Cuando nosotros subamos a la gloria eterna, cuando tú seas raptado, o seas transformado porque has resucitado de entre los muertos, seremos elevados hasta lo sumo. Hay un lugar que se le llama el tercer cielo. Pero para que tú seas digno de ser exaltado hasta lo sumo, tenemos que ser humillados hasta lo sumo. No guardes rencor. El soberbio es rencoroso, el humilde olvida las agresiones. Así, olvida. No seamos, hay personas que son demasiado quisquillosos. No quieren que, pero ni siquiera que le toquen esto. No me toque esto. Es que me molesta, es que así hasta lo dicen con cierta ira y enojo. No, hombre. El humilde comparte, el humilde da. El humilde es flexible. El manso y el humilde no son personas rígidas, estrictas. Es que yo así soy y así que hay que, así quiero que sea. Bien, pues, ¿no? Si es todo eso es bueno. La rectitud, la integridad, la honestidad. Pero, hey, tranquilo. Si así nos diera el Señor, ya nos hubiera deshecho a todos. Estos son un montón de inútiles que no saben hacer nada. Y así dice la palabra del Señor en Romanos. Dice que Dios, viendo desde los cielos, vio que todos los hombres nos volvimos inútiles. Entonces podría decir, estos son unos inútiles, no sirven para nada, los voy a raer de la tierra. No. Él nos tiene una paciencia, hermanos. Que si no fuera por su humildad, ya nos hubiera consumido. Si no fue, es que el humilde es comprensible, comprensible. El humilde es, ¿qué dijera yo? No es rígido, pues. Cuando uno es demasiado rígido, llega el punto en que se quiebra. Pero no, la flexibilidad que da la humildad te permite darle la oportunidad a los demás a que recapaciten, que cambien. Hay hermanos que tal vez se han ido y pues ahí sí que hermanos han hecho cosas de veras que dejan mucho que desear. Y sin embargo se arrepienten, se humillan, lloran, gimen. Al corazón contrito y humillado Dios no puede despreciar. Y de igual forma, hermanos, tal vez hubo una época en que esta iglesia fuimos extremadamente rígidos. Pero aprendimos de Jesús, que dice el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y aprendimos la misericordia, porque la misericordia es producto de la mansedumbre y la humildad. Ciertamente Dios demanda y exige. No es tolerante de pecado, sino que Él es paciente para esperarnos a que reivindiquemos nuestras vidas, a que recuperemos lo que hemos perdido, y por eso Él nos corrige, nos regaña, nos exhorta, nos disciplina. Bueno, ¿qué no hace el Señor, hermanos, para hablarle a nuestro corazón? De muchas maneras y de muchas formas. Y en su misericordia, Dios nos habla día tras día. Para Dios la humildad tiene un valor grandísimo. ¿Y sabe por qué? Porque ella identifica a los que son de Dios. Porque la humildad es una característica exclusiva de Dios. Por eso, el salmo que leíamos, Dios se humilla para ver a los hombres en la tierra. ¿Alguna vez usted se ha interesado en ir a ver a las hormigas que tienen en el patio? Dice, voy a ir a ver las pobrecitas a saber si tienen hambre o tienen comida, ¿qué? ¿Alguna vez se ha hecho eso? ¿Verdad que no? Bueno, pues nosotros somos menos que hormigas. Y sin embargo, Dios está preocupado. Y cuando vio la desgracia en que vivíamos, decidió desarrollar el bendito y precioso plan de salvación. Y dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré, óigame bien. Y esta es la cualidad determinante. Al principio decía, la humildad y la sencillez es la llave que me abre la puerta para tener acceso a Dios. Y miraré, dice, a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Ahora, cuando dice pobre, aquí no se está refiriendo a pobreza material, sino que está hablando de pobreza espiritual. El pobre es un sinónimo de necesitado, aquel que necesita, aquel que suplica, aquel que gime, aquel que invoca porque lo necesita. Pero miraré, dice, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¡Wow! Eso, ahí están las dos expresiones. ¿Quién es el que tiembla? El que es manso y el que es humilde. También dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, soberbio, prepotente, mira de lejos. ¿Quieres tú tener la intimidad con Dios? Este es el camino, hermano. Muchas veces, a diario, nosotros manifestamos esa naturaleza satánica, que es la soberbia. Dios mismo lo pone como condición para que Él pueda oírnos y perdonarnos. Cuando allá en el libro de Segunda de Crónicas dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, y perdonaré su tierra, y sanaré su tierra. Perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pero ¿qué es lo que nos exhorta? Si mi pueblo se humillare. Yo no sé en qué problema estás, hermano. No sé cuál enfermedad podrás estar sufriendo. Quizás la raíz de tu mal sea la soberbia y no te has dado cuenta. Tal vez tu enfermedad tiene un origen y es que no eres manso y humilde. Eres una persona prepotente, con un carácter endiablado. El humilde y el manso son pacíficos. El soberbio y el altivo son iracundos y son violentos. Son personas reaccionarias, son personas que no se les puede decir nada porque rápido cambian su semblante, su mirada, el gesto de su rostro, rápido se cambia. Que Dios nos ayude, hermanos. Entiendo que no es algo fácil, porque nuestro viejo hombre trata de surgir en cada situación que tenemos. Es una lucha continua. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, Él no puede despreciar. ¿Quieres estar seguro que Dios esté contigo? Sé manso y humilde. ¿Quieres sentirte confiado que Dios responderá tu oración, que Dios responderá tus peticiones, que Dios estará atento a tu gemido? Y querido hermano y amigo, humíllate. Dile, Señor, cambia mi carácter, cambia mi forma de ser, cambia mi orgullo, mi soberbia. Quita, Señor, ese carácter iracundo y violento que, porque yo, uno así dice, yo no me dejo de nadie. Somos así. Prepotentes, abusivos. Pero al final dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién es el manso y el humilde? El que acepta el yugo de Dios. Si algo te está pasando, alguna enfermedad, alguna situación que no hay manera que salga de él, es porque te está costando llevar el yugo. Humillate. Algunas veces uno busca pecadotes. Tal vez Dios me está corrigiendo, pero Señor, yo no he fornicado. Señor, yo no he robado. Señor, yo no he matado a nadie. Señor, no, hombre. Tal vez Dios lo que quiere formar es humildad y mansedumbre. El manso espera con paciencia. El orgulloso, ese quiere que Dios le conteste cuando él quiere. Ya, Señor, respóndeme ya. Ya te he pedido 3 veces. Así le dijo Pablo. Bástate mi gracia, le dijo el Señor. Quizás queremos que manejara a Dios de esa forma. No, hermano. Mejor besa el polvo con tu boca y espera en Dios. Espera en Él. Los mansos y los humildes llevan el yugo y no reclaman. Tal vez por eso estás así, sufriendo alguna enfermedad, sufriendo, qué sé yo, tribulaciones, adversidades, qué sé yo qué es, pero no eres feliz. Y la felicidad viene cuando tu corazón es manso y humilde. Dios te va a dar bendiciones y Dios te va a dar paz en tu corazón. Amén. A Dios sea la gloria, hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche. Y por favor, ruégale a Dios que podamos adquirir esa naturaleza de Cristo, para que podamos llevar el yugo sin reclamos, sin brincos. Así que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y que la paz de Dios sea con ustedes. Buenas noches. Amén.